A les 6 de la tarda, el Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca vibrarà amb gospel per València. Tres cors, 80 veus, tota l'energia i l'emoció de la música gospel units amb un fi solidari. La reconstrucció de les escoles de Catarroja destruïdes per la Dana. Vine i gaudeix. Amb tu ho farem possible.
Esdeveniment patrocinat per Antràpolis.
Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
Molins de Rey. Esto es Molins Connection, el programa que te trae el deporte profesional americano y alguna cosita más. Aquí con Iván Beas.
Hoy con el señor del cuello alto.
Hoy con el señor del cuello alto.
Hoy Antonio, esta semana estoy, ha venido estoy, con estoy, cuello alto.
Estoy de atractivo que mata.
¿Tú sabes que el cuello alto es atractivo?
Lo sé, por eso me lo pongo.
Por eso te lo pones. Pero a ti no te hace atractivo.
Vaya.
Ni sexy. Te hace guapo.
Me hace solo guapo.
Guapete.
Guapetón.
Guapetón. Bueno. Vamos a decirlo. ¿Sabes quién es guapo, de verdad?
David Ríos. ¡Pelota! Pero pelota, de verdad. ¡Qué vergüenza,
pero, por Dios! Pero pelota no.
Suerte que no lo graban esto, o sea, que no se ve en directo.
No,
sino, vamos.
Pero por supuesto. ¡Ahora, ya has
no,
roto
que
la
no
magia!
No, que no se ve, que no se ve en directo. Ah,
ojalá se vea en directo.
No se ve en directo.
Solo para ver cómo nos decimos guapo en persona.
Bueno, esto el día que quieras ponemos
guapete.
Aquí una cámara. Ahora, eso sí, nos maquillamos.
No, ¿tú maquillarte? Yo no me maquillo, sí, sí, yo soy guapo de por sí.
Eso te lo han dicho, ¿quién te lo ha dicho eso?
Mi mujer.
Que tenga.
Y mis amigos.
No, pero pelo blanco, tal, yo soy súper atractivo.
¿Sabes quién es atractivo?
Otra vez, como vas a decir David Ríos, va a aparecer.
No, David Ríos.
Ya, esto empieza.
Atractivo ha sido el fin de semana que hemos vivido la NFL.
Qué bien lo ha mezclado.
¿Sabes cuánto se ha movido?
Madre Dios,
es un billón de dólares se ha movido en el fin de semana. Es una locura.
Así espectacular.
Y también,
yo estoy muy contento, o sea, relativamente contento con mis Patriots.
Y también con la NBA, así que dale, que empezamos.
Empezamos la NBA, va, que también ha sido un buen fin de semana. Yo, sinceramente, ya es verdad que ya la edad hace que se me olviden muchas cosas, pero no recuerdo una liga con dos equipos tan dominadores como Cleveland Cavaliers y Oklahoma Thunder.
Oklahoma Thunder.
Bueno,
Oklahoma City Thunder.
Lo voy a decir como en latino. Thunder.
Thunder.
Y de verdad, tienen una superioridad aplastante sobre los inmediatos seguidores, brutal, y se pudo ver además este fin de semana o digamos entre el último programa y hoy porque Oklahoma ganó a Denver.
Correcto.
Boston ganó a Lakers.
No, pero también Denver luego se la devolvió.
Bueno,
se la devolvió esta semana también.
Bueno,
a...
Sí, pero no sé. Yo unos equipos muy, muy, muy sólidos y bueno, no sé. La verdad es que yo no veo. Bueno, el último partido que yo veo, Oklahoma ganó 127-103 a Denver.
Bueno, y también hemos visto a un Denver que ahora mismo está hot, hot, hot on fire.
Y Cavaliers 112 a 100 a Milwaukee.
Bueno, han sido partidos, hemos tenido partidos chulos, pero ¿sabes qué buen partido hemos tenido también?
¿Cuál?
Tuvimos partido del año, del partido del siglo, como siempre, tuvimos un Celtics-Lakers.
Uf.
Con victoria de los Celtics, con 40 puntos de Jason Tatum.
Espectacular.
Hay que decirlo. Y con malas noticias para los Lakers, porque empezamos esta sección hablando de noticias, hablando de la lesión de LeBron James. Se ha hecho una distensión en la ingle, 1 o 2 semanas de baja, así que los Lakers, bueno, van a tener una pequeña travesía en el desierto, podemos decir, porque ahora mismo solo está Luka Doncic, así que vamos a ver qué hacen los Lakers con
Doncic. Sé lo que me vas a decir. Super partidazo de Luka, vale. pero en su primer partido solo han perdido. Es verdad que también faltaban más jugadores, ¿eh? Faltaba Chimura, por ejemplo, que a ti te gusta mucho.
Chimura, que también está lesionado. Tenemos también otros jugadores que han estado también de baja, pero sí que es cierto que para ser el primer partido de Doncic...
Y además pues, muy ver, enfadados hizo, con los árbitros.
Hizo un triple doble, sí, porque hubo varias polémicas al final, sobre todo con varias faltas que no pitaron a favor de los Lakers. Y bueno, también pues tuvo palabras en rueda de prensa, no sé si le van a sancionar, pero en cualquier caso, primer partido de Doncic solo con estos Lakers y asume más galones, algo esperado, hace un triple doble, juega bien y hay sensaciones positivas de que tiene ese gran futuro, pero que como siempre decimos,
de
necesita
hecho,
estar
de hecho, el resultado
bien reconstruido, 111-108.
111-108.
Fue el pasado madrugada de lunes al martes contra Brooklyn Nets. Y la verdad
y
es
se
que
se les va el partido en la segunda parte, ¿eh?
Sí, porque empezaron muy bien y empezaron dominando, o sea, es que no hay más en ese sentido. Pero bueno, LeBron, distensión en la ingle, 1-2 semanas de baja. El rey también, a pesar de su edad, pues también tiene problemitas, ¿no? En ese sentido, se lo hizo en el último...
Es una lástima, porque es verdad que Lakers probablemente está en un momento dulce de la temporada, ¿eh?
Exacto. Entonces, ahora puede ser un buen momento para ver cómo va la clasificación o la pugna, la lucha por el segundo puesto del oeste, porque ahora mismo Denver, pese a perder contra los Thunder, hay que decir que está más cerca de ese segundo puesto. Luego repasaremos la clasificación, pero vuelve a apretarse un poco, que ya de por sí ya estaba apretada esa lucha por la segunda posición y por las primeras posiciones, sin contar el primero, porque va a ser Oklahoma City Thunder casi seguro. De hecho,
tendría
creo
que ser una debacle.
De hecho, si no me equivoco, que esto era una cosa que también queríamos decir, Cleveland
ya tiene su
pasaporte a playoffs.
Es el primero de toda
ha
la liga.
Ha sido el primero de toda la liga en conseguirlo. Y
pero
bueno,
es que escúchame,
gran temporada de Kenny Atkinson, que por cierto, el entrenador de Cleveland está nominado a mejor entrenador
escúchame,
de la liga.
Escúchame, la semana pasada te reíste cuando dije... podían batir un récord. Dijiste, no, que tienen que ganar 20 partidos o 22 partidos. Ahora mismo llevan 14 partidos consecutivos, ¿eh?
14
partidos
victorias,
consecutivos, ¿eh?
Llevan 14.
Ojo,
y van.
¿Y tienen
van
algún lesionado importante ahora mismo? No. No tienen ningún
lesionado. No tienen ningún lesionado importante. De hecho,
que yo no sé si sacrificaría un récord o un grandísimo resultado para dosificar el esfuerzo. Ahí cada uno.
Me da la sensación que Cleveland en los últimos partidos
va a aflojar.
Yo creo que va a aflojar un poco. De hecho, bueno, declaraciones interesantes del entrenador de los Cavs, Kenny Atkinson, que decía que Donovan Mitchell no está en la carrera por el MVP porque no quieren que esté. Dicen que de nuevo Mitchell está teniendo, dice, según su entrenador, obviamente tiene que barrer para casa. Donovan Mitchell está al nivel de Shai Gilgeous-Alexander, que parece ser que va a ser el indiscutible MVP de esta temporada.
No,
y nadie te dice que no va a ser merecido porque está haciendo una gran temporada, pero bueno, también hay que barrer un poquito para casa. Y sí que es cierto que lo bueno de los Cavs están haciendo una brillante temporada.
A ver, esto podríamos mirar las estadísticas de Cleveland. Las estadísticas de Cleveland ahora mismo. Vamos a ver Donovan Mitchell. Donovan Mitchell está haciendo
24,2 puntos.
Ha jugado 60 partidos, los 60 como starter, como titular. 31 minutos con punto 3 tiene de media. 24,2 puntos. Rebotes 4,3. Asistencias 4,8. Robos 1,3. A ver, realmente, lo que voy a decir es una tontería, ¿eh? Realmente no son medias de un MVP. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Pero
no son tan espectaculares, pero son medias. Vamos, está haciendo un equipo ganador. Está haciendo un equipo número uno. Eso es lo que se tendría que valorar.
Un equipo muy bien equilibrado, equipo defensivo, en el que bueno, estamos viendo
es que...
Que...
Es que piensa, mira, te voy a decirlo. Mira, Donovan Mitchell tiene 24 puntos. Garland tiene 20, casi 21. Mobley tiene casi 19. Hunter, 14. Allen, 13. Jerome, 12. Claro, es que esto es un equipo muy bien forjado.
Claro, y además con jugadores que han dado una segunda...
No necesita que Donovan Mitchell meta 35 puntos.
Han dado una segunda... No una segunda oportunidad, sino que
sí,
han dado
una segunda oportunidad, está bien dicho.
Un paso extra, ¿no?
Sí.
Un extra en su estilo de juego y en su rendimiento para que puedan, para que estos caps lleguen a cotas más altas.
Pero lo que te quiero decir es que realmente tiene mucho mérito que no estén quemando a Donovan Mitchell, no estén forzándolo, pues lo que ha dicho su entrenador, no estamos forzando que él tenga que meter 30 o 40 puntos en cada partido, que no sé si a lo mejor ha metido partidos de 40 puntos, como seguro que ha metido de 26 o de 20, pero no están teniendo esa posición. Ahora, también te digo, seguramente para playoffs lo van a necesitar, por lo menos para la final de conferencia.
Bueno, claro, es el jugador que puede marcar una diferencia.
Porque ahora mismo, equipo. Ahora mismo también Boston tiene los últimos 10 partidos, ha ganado 8, ¿eh? Y parece que está un poquito más en forma, ¿eh? Y defienden mejor, ¿eh? Eso sí, ataca mejor Cleveland.
Sí, correcto. Defiende un poco mejor Cleveland a pesar de todo, o sea, a pesar de los datos.
Ahora, el otro día vi un partido de Oklahoma. Espectacular.
Es un equipo muy bien hecho.
Espectacular, ¿eh?
Es un equipo muy bien hecho.
Todos lanzan de tres, todos son altos, todos son fuertes. ¿Cómo se llama el tío este? Gilgan, es que nunca sé el nombre.
Shai Gilgeous-Alexander.
¿Vale?
Sí. Ah, el entrenador.
No, el jugador.
Shai Gilgeous-Alexander.
Shai.
Shai Gilgeous-Alexander.
Shai, voy a decir Shai.
Shai Gilgeous-Alexander. No es tan difícil.
¿Sabes a quién me recuerda?
¿A quién?
A Kawhi Leonard.
¿Por qué te recuerda a Kawhi Leonard?
Sus movimientos. Ese movimiento hace un movimiento.
Kawhi es un poco más.
Se pone entre líneas, lanza moviendo las manos hacia adelante.
Kawhi es un jugador.
Me recordaba
un poco más
al mejor Kawhi Leonard.
Pero es un poco más robótico.
No te digo que no.
No
es demasiado grande.
Es más plástico.
Shai no es demasiado grande.
No, más de un 80.
Sí.
Pero un poco más.
Pero poco más. Comparado con otros. Pero se movía muy bien, lanzaba muy bien, lanzaba de dos, no solo de tres, se mete muy bien, penetra muy bien. Me recordó al mejor Kawhi Leonard, mira lo que te digo. Y la verdad es que Oklahoma me parece
un equipo muy equilibrado,
dificilísimo de ganar.
Es un equipo muy equilibrado, es un equipo que sabe moverse muy bien.
Denver se puso 10 puntos por arriba, me parece.
Correcto.
Y sin embargo tuvieron la paciencia, no perdieron la cara al partido y bueno, oye. Que además luego Denver volvió a remontar y ellos volvieron otra vez a superarlo. No sé, yo Oklahoma ahora mismo, que tiene 11 partidos de ventaja sobre el segundo, que es Denver.
Correcto.
Y 13 partidos sobre el tercero. 13 partidos.
Correcto.
Yo, vamos, no sé.
Bueno, van viendo un poco toda vela. Es un equipo que vamos a seguir muy de cerca en estos playoffs. Pero ya sabemos que los playoffs, lo comentamos cada semana, los playoffs son muy diferentes la NBA, por lo cual,
partidos,
que la liga regular de NBA.
Escúchame, son muy diferentes.
A 7 partidos todos pueden ganar, ya sea el nivel que sea, pero sí que es cierto y hay que decir que el nivel que está mostrando tanto Cleveland como Oklahoma en las dos conferencias está siendo muy aclaparador.
Mira, yo mi opinión, mi opinión, y me puedo equivocar, yo ya te digo que la final es Boston... Oklahoma.
¿Boston?
Sí.
No, yo digo que sí, Cleveland.
No.
Cleveland.
Te equivocas. Yo he viajado del tiempo.
Boston tiene un problema.
O sea, vengo del año 2000.
¿Sabes cuál es el problema?
Vengo del año 2035.
¿Sabes cuál es el problema de ¿Sabes cuál es el problema de Boston?
¿Cuál?
Es el problema
el
que tanto sufre.
Center, porque además Porzingis está lesionado.
Y además...
Bueno, no lesionado, tiene una enfermedad viral.
Una enfermedad viral un poco extraña, que de momento lo va a tener apartado al menos 2 semanas. Pero el problema es el pivot. ¿Y qué tiene de positivo Cleveland? Sin contar a Donovan Mitchell, que tiene unos pivots, uno muy móvil, bueno, son dos muy móviles, porque al final hablamos de Mobley y de Jarrett Allen, pero es que sobre todo muy, 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 muy pesados en labores rebotadoras y defensivas.
¿Tú no crees que Boston está...?
No.
Pero coño, no. Acaba, déjame acabar.
Y te explicaré por qué, y a las pruebas me remito. El partido contra los Lakers del sábado ganan porque Tatum mete 40 puntos. Si no llega a meter 40 puntos... Boston perdía de más de 10 puntos.
Pero escúchame, lo que te quiero decir...
Contra los Lakers, que es un equipo que juega ahora...
Pero es lo que iba a
decir. En quinteto pequeño.
Iba a decirte. Tú
o sea, imagínate.
¿Tú no crees que Boston ha tenido un perfil, no digo bajo,
no,
pero un perfil...
No.
Que no. No me quieres hacer que me ilusione.
No, es que no te voy a hacer ilusionar
voy
a ser realista.
No,
voy a ser realista. Y la realidad es que Boston tiene un severo problema en el juego interior.
Bueno, espérate, Boston se puede permitir el lujo perfectamente de no sacar a Porzingis hasta playoff.
¿Se puede permitir el lujo? Díselo a los que vienen atrás, que vienen como animales.
¿Pero qué vienen como animales? ¿Quién está tercero? Nueva York, que acaba de lesionar a su... que se acaba de perder a su mejor jugador. Y llevan una ventaja de 6 partidos. y acaban de perder a su mejor jugador, Jalen Brunson, con una lesión.
Dos semanas.
Que no se sabe, ¿eh?
Dos semanas.
Están hablando de toda la temporada.
Pero de momento los Knicks dicen dos semanas, así que.
Están, fíjate tú, están. Boston está a 11 partidos de Milwaukee, 11 partidos, y a 6 de Nueva York, que ha perdido a su mejor jugador. Y yo creo que no tiene nada que temer. Su segundo puesto casi está garantizado.
Pero
casi.
Un segundo y un tercero. Mira, cambia mucho, ¿eh?
Es más, Lakers lo tiene más complicado. Lakers sin LeBron, dos semanas, está ahora mismo con una victoria menos, pero tiene una derrota menos, que Memphis.
Correcto.
Está empatado.
Está tercero.
Está Memphis cuarto, pero con una victoria más.
Memphis cuarto, Houston.
Houston
quinto.
Tiene las mismas victorias, lo que pasa es que dos derrotas más.
Es lo
o
mismo
sea
que decíamos la semana
que
pasada.
Que Lakers puede llegar a irse al sexto puesto.
Es lo mismo que decíamos la semana pasada. Están separados por una derrota.
Muy poquito, muy poquito.
Entonces, cualquier error puede pasar. Y lo decíamos,
y
una
Minnesota
lesión puede condicionar.
Y Minnesota, que es...
Son dos semanas.
Para mí, Minnesota ha sido la gran decepción de la temporada. Sin embargo, Minnesota ahora mismo ya está empezando a tener un récord un poquito más positivo.
Y, pues, achicando un poquito más el sexto lugar que ahora mantienen los Warriors. Vamos con resultados y hablamos un momento de Joel Embiid,
sí.
Como aquellos que no lo
Pero
sepan...
Pero sigue jugando.
No.
No quiero decir que sigue siendo...
Lo decimos, sigue siendo noticia porque ahora se está planteando operarse o no. Esa es la gran duda. Vamos con la conferencia oeste, con Oklahoma City Thunder primero, lo decíamos, con un balance espectacular de 53-12. Denver ahora mismo es segundo con un 42-23. Los Lakers con dos partidos menos, pero con mismo balance de derrotas, 40-23 es tercero. Memphis, como decíamos, a una derrota. Houston es quinto a una derrota. Sexto, Golden State Warriors ya un poquito más lejos.
¿Estamos
con tres derrotas de más.
¿El oeste?
Correcto. Porque lo dice mi teléfono móvil, así que aguantarse y apechugar. Minnesota, con una derrota más a un partido de Golden State Warriors, los Clippers...
Pero fíjate una cosa, dato importante. Minnesota, de los 10 primeros, es el tercer mejor equipo que defiende.
Claro.
¿Eh? No es el mejor.
Y los Lakers siguen siendo
mejor,
los primeros.
Que eso es un dato muy importante. El mejor equipo que defiende del oeste es Oklahoma.
Y los Lakers segundos.
Que además que es el que no es el que mejor ataca, ¿eh? Porque el que mejor ataca es Memphis.
Eso es verdad.
Pero...
Por cierto, unos Memphis que han tenido polémica esta semana, porque en el partido contra los Suns ganaron Memphis en el último segundo. Lo metió un chico que venía de Phoenix, de los Suns, que lo cortaron y que Memphis lo recuperó.
Bueno, estas cosas.
Se vengó, Cam Spencer.
Estas cosas.
Vaya,
sigue.
De verdad, en ese sentido. Y encima le chuleó a Kevin Durant después de meter el triple. Increíble. Decíamos, en octava posición, los Clippers. Esto ya son posiciones de play-in. Posiciones de play-in.
Sí. 7, 8, 9.
Noveno son los Sacramento Kings. Décimo,
diez.
Dallas Mavericks.
No vas a decir nada de Dallas.
Vamos a hablar de
que
Dallas.
El otro día fue
porque
un drama.
Es un drama todavía más grande porque se les ha lesionado todavía más.
La maldición de Babe Ruth es ya... Una broma.
Una broma con la maldición de Luka Doncic, ya podemos decir, ¿no?
Increíble.
Bueno, ahora con más lesionados que nunca, sí que es cierto que vuelve PJ Washington esta semana.
Otro día con siete
con
acabaron.
Ocho jugadores.
O,
y subieron
ocho,
a dos de la, o con ocho y subieron a dos de la G-League.
Madre
mía. Ocho, perdón, pues con muchas bajas. PJ Washington ahora ha vuelto.
¿Por qué no vas tú?
Basta Lively, sí. Lively parece que dentro de poco volverá. Sí que es cierto que la buena noticia dentro de lo que hay dentro de Dallas es Najee Marshall, un jugador que habían fichado, que está haciendo grandes números, está siendo de los mejores, sobre todo en números reboteadores, y poca cosa más de estos Dallas Mavericks que desear, por Dios, que Phoenix, deben estar deseando por Dios que Phoenix no mejore, porque al menos el décimo puesto va a ser totalmente suyo si no cambia nada. ¿Sabes la curiosidad? La curiosidad es que el balance es 33-33. 50% de victorias lleva. Con la temporada que están haciendo, ¿eh? No sé, da para pensar.
Ya. Yeah.
Fuera de posiciones de playoff y play-in, Phoenix Suns con 5 derrotas de más, 30-35. Tenemos a Portland, tenemos a San Antonio, que ya ha dicho adiós a la temporada. Los Pelicans y por último Utah Jazz, que es el gran farolillo rojo junto a los Wizards. Pero en la batalla por el farolillo rojo está ganando los Wizards por 2 victorias. Porque tenemos a los Jazz con 15-50, tenemos a Washington con un 13-50, así que veremos. En el este, Cleveland, lo decíamos, 54-10.
Espectacular.
Está siendo espectacular. Una apisonadora. Boston es segundo, 47-18, seguido de los Knicks, 41-23, ha lesionado Jalen Brunson, de momento, 2 semanas de baja. Milwaukee, tenemos que hablar de Milwaukee porque yo creo que ha hecho una gran mejora. lo decíamos la semana pasada, y ahora
una pequeña crisis,
se ha confirmado y cada vez mejor. Y ¿sabes lo mejor? En silencio. A la chita callando, ante Tocumpo está haciendo buenos partidos. Lillard cada vez está mejor. Pero el efecto Portis...
¿Pueden dar una sorpresa en los playoffs?
Si están bien, pueden ser un hueso duro
ahora,
de roer.
Antes del play-in era más fácil saber cuáles serían los emparejamientos. Ahora es más complicado. Ellos tendrían que enfrentarse, entiendo que seguramente tercero sería igual contra Indiana.
Posiblemente. Igual le puede contra tocar contra Indiana.
Porque
cuarto contra
el
quinto.
Primero y segundo serían contra
el octavo y el séptimo.
Contra el play-in, contra los
contra el octavo y el séptimo. Le tocaría a Detroit. Tercero contra sexto, cuarto contra quinto. Correcto, en estos momentos contra Indiana. Pero claro, queda mucho todavía. Ahora mismo llevan...
porque están casi empatados.
Los
también.
Equipos llevan 64 o 65 partidos, así que nos quedan 17 más o menos.
No es tanto como en el oeste, pero del cuarto al sexto puede cambiar.
Puede cambiar cualquier cosa. Vamos con Indiana, quinto, que también a la chita callando está haciendo buenos partidos y buenos resultados. Y Detroit, una semana más, los Pistons están dentro de playoff. Que esto, ¿quién nos lo iba a decir?
Eso te iba a decir.
Pero
yo,
es que en la curiosidad...
Eso te iba a decir yo, Detroit en playoff...
Pero es que en la curiosidad...
Salto...
Pero ¿sabes la curiosidad de todo?
¿Cuál?
Que el séptimo es Atlanta y está con balance negativo. O sea, que necesitan 5 partidos. Así que si van manteniendo la distancia poco a poco y no tienen una muy mala racha, ya sea de lesiones, de resultados o lo que sea, podemos ver a los Pistons entrando directamente en playoff. Y no está tan lejos de Indiana. Está a un partido.
Es un salto, ¿eh? Un salto espectacular.
Es una pasada. Ahora mismo un partido con una derrota más.
Detroit, que fue el último, el penúltimo de la conferencia hasta el año pasado.
Efectivamente.
Si no fue el último, fue el penúltimo. No, no creo que fuera mucho más.
Siguiendo, ahora posiciones de play-in, tenemos Atlanta con un 31-34. Orlando Magic, que está en caída libre. Es una pasada lo que le ha pasado a Orlando. El efecto Jalen Sachs. Necesitan a Jalen Sachs como el comer, porque están sufriendo mucho en labores, sobre todo de base, de control del juego. Miami, con sus problemas, sigue noveno. Y Chicago Bulls, décimo. Y hablando de Chicago, hay que decir que ha habido una mejora sustancial dentro de Chicago.
Teniendo en cuenta que se ha quitado a su mejor jugador o la estrella de su equipo, que es Jimmy Butler, y no, vamos, hablo de memoria ahora, pero no ha incorporado ninguna estrella, ¿no?
No la ha incorporado.
Aún no va demasiado mal.
La idea es que vaya en verano fuerte por alguna estrella.
Por eso te digo que aún no va demasiado mal.
Viendo ahí Chicago Bulls, décimo, que hay que hablar de Chicago porque Josh Giddey se está erigiendo otra vez como un jugador destacado, como el que vimos en Oklahoma City Thunder antes de que fuera traspasado. Lo hemos visto también haciendo triples dobles, lleva 2 triples dobles casi consecutivos, así que en Chicago tienen que estar contentos y a ver qué hacen con él la próxima temporada, a ver qué hacen ahora a la hora de reconstruir, porque lo que necesita ahora los Bulls es reconstruir y un buen pick del draft. Eso es lo que necesita, porque ahora mismo no están nada bien en cuanto a sensaciones y en cuanto a franquicia, pese a que están en play-in. ¿Quién está peor? Pues los Sixers. 42 derrotas esta temporada. Está siendo una temporada desastrosa. Ahora hablaremos un momentito de Embiid antes de terminar la sección de la NBA. Brooklyn, con nuestro Jordi Fernández, está empatado precisamente con Filadelfia. Portland, undécima posición. Con una derrota más está Toronto Raptors. Charlotte Hornets es decimocuarto y en el farolillo rojo y última posición y el peor equipo de la NBA, 13-50, Washington Wizards. ¿Quieres hablar de Embiid?
Yo, de Embiid, mira, voy a reconocértelo, ¿eh? Yo no tengo ninguna animación contra Embiid, pero tampoco es un jugador que me haya llamado mucho la atención. Pero bueno, dímelo, porque si hay que hablar de Embiid, se habla de Embiid.
Bueno,
claro,
como todos sabéis, el calvario de Embiid con las lesiones prosigue, tiene problemas en la rodilla y en la rodilla izquierda, que es la maltrecha, pero también parece ser que la derecha pues le está haciendo un poquito la vida imposible. Entonces, esta semana ESPN ha sacado, el periodista Dave McNamin ha sacado una información diciendo que ahora mismo Joel Embiid tiene 2 opciones para recuperarse: un tratamiento más fuerte, pero
agresivo, más agresivo,
pero que parece ser que le quitarían cualquier problema. Dicho lo cual, que Joel Embiid es un jugador que de rodillas ha sufrido muchísimo y que parece que va a tener dolor de rodilla para siempre. Y luego
yo te diría que el 90% de los deportistas tienen problemas de dolor de rodillas.
No, pero
En todos los deportes.
Pero ¿sabes cuál es la otra opción? La otra opción es la que hizo Kobe Bryant cuando empezó a tener problemas de, precisamente en las rodillas, porque otro que adoleció de problemas fue Kobe, que es ponerse inyecciones cada verano para aguantar luego toda la temporada. O sea, se va pinchando, o no sé qué es exactamente, pero ahora mismo se está valorando si hacer el tratamiento más conservador o el tratamiento más agresivo. Mi sensación, si se hace el agresivo, yo creo que la temporada que viene no lo veremos jugar.
¿En serio?
Hombre, a ver, que son graves problemas de rodilla. A ver, estamos en marzo, pero sabiendo cómo son las rodillas, que un periodo de recuperación de 6 meses, a lo mejor, a ver, este año no sé si lo veremos, pero a lo mejor el año que viene sí.
Eso es verdad.
Si lo vemos con el tratamiento más conservador, si tiene suerte y le funciona y le pasa como Kobe, que al final Kobe, bueno, pues fue haciendo.
Este año ha tenido la Olimpiada, ha estado toda la Olimpiada. Quizás este año se ha machacado un poco más.
No, pero lo que estamos viendo es que 19 partidos esta temporada de la NBA y en algunos momentos en los que estaba en su máxima plenitud, los Sixers ahora mismo lo que necesitan es, en verano, acertar un movimiento o varios movimientos para que puedan tener un futuro a medio plazo de ser candidatos al menos a entrar en playoffs. Porque a este paso, Joel Embiid ya no va a estar en su máximo rendimiento.
Mi opinión, que completamente puedes prescindir de ella completamente. También me parece que Filadelfia, si no consigue un super trade, una super maniobra.
Bueno, había la teoría loca de que empezarían a tanquear lo máximo posible solo para conseguir al número uno del draft.
No, es que si no ocurre una cosa así, no van a llegar a
No,
a
pero
finales.
Sí que este año puede ser que tenga una buena posición.
En Filadelfia ya no llega a la final.
Yo creo, todo depende de lo que haga.
No.
Mi sensación.
En Filadelfia, si no ocurre una cosa como lo que estás diciendo, que coges a un número uno, que inmediatamente tal, o haces un trade importante.
Mira, mi punto. Exacto.
Ya no llega.
Tienes assets, tienes a Paul George, que no está haciendo la temporada de su vida. Tienes a Tyrese Maxey. Tienes a Tyrese Maxey, un jugador que sí que está muy bien valorado, porque está haciendo una muy buena temporada, pese a es de lo poco positivo que se puede sacar de los Sixers en esta campaña. Y lo puedes conseguir puedes vender a tu mejor jugador por picks altos o por jugadores de mediana para luego poder traspasarlos e ir subiendo poco a poco en el draft. Pero hay que ver el draft, ¿eh? O sea, al final la teoría del draft ya sabéis cómo es.
Yo respeto mucho a Paul George, que en los últimos 2 años en los Clippers, con Kawhi lo era casi desaparecido, estuvo ahí y tal. Pero Paul George, por sí solo...
La sensación que da es que Joel Embiid va a pasar por quirófano. De hecho, en los medios de Filadelfia dicen que la franquicia, lo que le está recomendando y lo que está considerando seriamente es que pase por quirófano para operarse de la rodilla. Hay que recordar que en febrero del año pasado ya se operó del menisco izquierdo, que también le está dando problemas. Al final la rodilla izquierda es la mala para él. Por lo cual, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Y cómo se va moviendo esto, porque dependiendo de lo que haga Joel Embiid, el futuro de los Sixers está ahí. Entonces, poco a poco lo iremos viendo. Bueno. Por cierto, y así acabamos
y pondremos esa música que tanto echamos de menos.
No, tú no la echas de menos.
Yo echo de menos.
Porque tú hablas mucho de NBA, te encanta la NBA.
No, pero quiero decir que pondremos esa música que echamos de menos del Rincón de Victoria.
¿Por qué?
No, porque voy a hablar de otra cosa.
¿Pero de qué hay que hablar si no ha habido Liga
Acaba
Nacional?
Acaba lo que tienes que decir.
Bueno, que esta próxima semana ya, si no me equivoco, es este próximo fin de semana, empieza el March Madness. Competición por antonomasia del baloncesto universitario. La verdad es que este año está muy repartido, sí. No hay un favorito claro. Tenemos a la Duke de Cooper Flagg.
Es que el otro día vi cómo Duke ganaba a North Carolina.
Correcto, y encima con mucho pique, sobre todo por parte de Cooper Flagg.
Sí, un clásico.
Veremos a Cooper Flagg, veremos a Ace Bailey, veremos otros jugadores que lo están haciendo muy bien. Por parte de los españoles, destacar a Daimara, que está haciendo una temporada bastante correcta con UCLA. y otros jugadores no y otros jugadores que están haciendo también pues delicias, pues tenemos tenemos a Great Obasohor, tenemos a Baba Miller, tenemos otros tipos de jugadores que lo están haciendo bastante bien. Así que bueno, March Madness, que si no me equivoco va a arrancar este próximo fin de semana. Y bueno, o sea, para decirte 3-4 cosas destacadas del March Madness.
La locura de marzo.
Muy bien, ahora sabes lo que es el inglés, ¿eh?
Yo soy...
No, una cosa curiosa, por ejemplo, era el otro jugador que se me olvidaba, Álvaro Folgueiras. Uh-huh. Otro jugador que también lo está haciendo muy bien esta temporada. Ahora mismo podemos decir que tenemos a Duke, tenemos a otro tipo de equipos, pero todo se decide esta semana. ¿Por qué? Porque todo se decide según las conferencias. Recordemos que quien pasa a esta magnífica competición son los mejores...
Una competición muy, muy seguida en Estados Unidos.
Los tres mejores de cada conferencia, y luego hay un comité y un jurado invita
que algún año,
a jugadores...
Algún año ha habido alguna polémica.
A jugadores no, a equipos. Uh-huh. Que pese a que a estar en una conferencia menor o haber hecho una muy buena temporada, pues están invitados por ese comité.
Sí.
Así que bueno, no os lo perdáis, todavía no está todo puesto. Recordad que todo se juega fuera, ningún equipo juega en casa, todos son campos neutrales en varios puntos. Empiezan con el Sweet 16, luego están el Final 8 y luego tenemos la Final 4. Que son los cuatro mejores que se enfrentan en un punto destacado. Este año, por cierto, que es muy curioso, la sede de la final creo que era... Porque es que siempre lo hacen a lo grande, siempre van a sitios enormes.
Bueno, porque es una cosa muy, muy seguida. Es decir, es unos acontecimientos deportivos del año en Estados Unidos.
Efectivamente, mira, en el Alamodome de San Antonio.
Bueno, eso es un sitio espectacular.
Un campazo que cabe en muchísima gente. Y mira, acabo de encontrarme de casualidad dónde son las Final Four de los próximos años. En 2026 en Indianapolis, en el estadio de los Colts. En 2027 en Detroit, en el estadio de los Lions. En 2028 en Las Vegas, en el campo de los Raiders. En 2029 vuelven a Indianapolis. En 2030 en el AT&T Stadium. O sea, es que... Es una pasada, ¿eh? Y en 2031 en Atlanta.
Bueno.
Imagínate.
Vamos con el Rincón de Victoria. Bueno, de hecho, no era para hablar de fútbol americano en España, ni para hablar de Victoria, ni para hablar de nada. Pero ya que...
Solo por las risas, ¿no?
Ahora que...
¿Querías ponerlo por las risas?
No, ahora que lo recuerdo, no sé si hemos comentado que la selección femenina tiene un nuevo campeonato de Europa. El primer partido será contra Gran Bretaña, creo que en Zaragoza. No me queda claro si es en Zaragoza o en Calatayud, en agosto. Y en octubre se jugará contra Alemania. Es un nuevo campeonato de Europa.
Bueno, y la mala noticia también es que el femenino de flag ha tenido que renunciar.
Bueno, ha tenido que renunciar al torneo que se celebra en China, que no es un torneo en principio de la IFAF, pero bueno, que era un torneo que parecía muy interesante. Pero no era para hablar por eso, era para hablar de la NHL, que es una NHL, a mí siempre me tiene confundida, porque yo siempre creo que la NHL, es decir, la Liga de Hockey sobre Hielo, es una liga pequeñita y la verdad es que no, llevan ya 64 partidos. Es decir, de pequeñita no tiene nada. Es otra liga también de bastante, bastante recorrido. Y por no decir, vamos a decir solo la clasificación para que la gente se haga una idea de cómo está y la clasificación. Pero la voy a decir de la liga, no de las divisiones que hay muchas divisiones. Pero el equipo que ahora está encabezando la clasificación es Washington Capitals, si no me equivoco. Los apellidos me los sé así de refilón. Que lleva 42 victorias y 14 derrotas. Winnipeg lleva 44 victorias y 17 derrotas. Dallas, 42 victorias y 20 derrotas. Florida, 40 victorias y 21 derrotas. Las Vegas, 38 victorias y 19 derrotas. Está mucho más comprimido, ¿eh? que la NBA. Por
que
ejemplo,
la NBA.
Por ahora mismo, por ejemplo, estamos hablando de los 5 o 6 primeros y todos tienen Toronto, que el año pasado no estuvo muy bien, lleva 39 victorias, 22 derrotas. No me acuerdo si es Carolina o...
¿Carolina?
No, Carolina Hurricanes, no me acordaba de Carolina. Carolina también lleva 38 victorias, 22. Colorado, 39 victorias, 24 derrotas. Colorado, ¿te acuerdas que el año pasado hizo una gran
temporada? Sí, correcto.
Tampa Bay, 37-22. Edmonton, 37-23. Están bastantes equipos con un buen rating de victorias.
Están en la contienda. Y hay que decir que, bueno, la NHL es esa competición que siempre está igualada. Nunca sabes.
Sí.
Y que siempre hay un equipo que domina Tampa Bay Lightning.
Sí, no. Pero,
pero este año, Florida, por ejemplo. Sí que es cierto que Toronto Maple Leaf también está haciendo...
Sí, Florida y Toronto lideran la división del Atlántico, Washington y Carolina la división metropolitana, el oeste Winnipeg y Dallas, el Pacífico, Las Vegas, quizás con peores resultados que los otros. Bueno, la verdad es que cuanto se acerquen los playoffs y las finales ya comentaremos más o ya recordaremos quiénes son los contendientes. Pero bueno... Quería comentarlo para que no se nos olvida, ¿eh? Lo que pasa es que la vida da para lo que da.
Da para lo que da.
Y con las últimas 48 horas, 72 horas de la NFL, pues es verdad, es que más no podemos.
Hay que analizarlo
detenidamente
porque
con la NFL, vamos con el fútbol americano en Estados Unidos. Empezamos con el final. Que yo ahora hay movimientos que no nos volvamos locos. Algunos movimientos de trades, de cambios, de intercambios, son de fichajes, son también de secundarios, es decir, de backup, de suplentes. Porque yo ahora mismo, ¿tú crees
que? Y algunos son importantes.
Pero ¿tú crees que Daniel Jones va a ser el quarterback titular de Indianapolis?
No.
Pues yo creo que no.
No. Pero si tienen a Anthony Richardson, a pesar... Bueno pero
la
sí
noticia
que,
es que van a competir por el, sí por el es, puesto titular.
Sí que es una incorporación
ahora,
para que Anthony Richardson no se lesione más.
Por esa ejemplo, es que hay muchos, ¿eh? Es que vamos a tener que hacer un repaso de todos los movimientos y tú me dirás el que te llama más la atención, pero también lo tengo que decir, quizás... A fecha de hoy, que luego ya veremos, ¿eh? A fecha de hoy, ¿se puede decir que los Patriots son el equipo que más fichajes han hecho y que mejor éxito están teniendo?
Correcto.
Cogiendo defensas, cogiendo líneas ofensivas.
Éxito no lo sé porque al final hay que verlo cuando estemos en materia, cuando estemos durante la temporada. Pero sí que es cierto que se han nutrido bien de algo que padecían mucho y era su mala defensa. Y al final ha incorporado a jugadores, sobre todo linebackers, de un nivel alto que permiten ser importantes y que son destacados dentro de su campo, dentro de su posición.
Esto no es noticia, pero en todo caso hay que decir que Josh Allen, Buffalo Bills, no han puesto ninguna duda, ¿eh? Han extendido el contrato a Josh Allen, le han puesto 330 millones de dólares, 250 garantizados, han superado el récord de Sean Watson en Cleveland.
330, efectivamente, y además...
Que no sé si es un buen ejemplo, porque pone como ejemplo que ha superado el contrato de Sean Watson, no sé si te viene a decir que cuanto ponen estos precios la cosa va mal, pero en todo caso, Buffalo Bills sigue apostando por Josh Allen sin ninguna duda, ¿eh? Se han quitado de encima a Von Miller.
Sí, han hecho espacio.
Han pactado con Greg Rousseau y también han extendido el contrato a Terrell Bernard. Shakir también, que les ha hecho una buena temporada.
Khalil Shakir. Se han deshecho de Matt Hollins, porque Matt Hollins, de hecho, precisamente se ha marchado a otro, ahora mismo no me acuerdo qué equipo era.
Han fichado a Joshua Palmer, a Michael Hodge. Y bueno,
o sea, pues, no han fichado muy buenos jugadores.
Sí, 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 no te digo que no, pero bueno, habrá que ver. Es que hay tantos movimientos que vamos a llamar los más significativos.
Hombre, por supuesto. Matt Hollins, que ha ido a los Patriots.
Matt Hollins, que ha ido a los Patriots.
Que ha ido a los Patriots.
¿Sabes lo que me ha llamado mucho la atención? Que yo creo que como he visto como que Filadelfia se está un poco desintegrando.
Bueno, ha querido quitarse seguramente de encima jugadores que o agrupaban mucha masa salarial o tenían bastantes problemas en cuanto al posicionamiento por las nuevas incorporaciones y por el futuro, y por lo cual han dejado espacio sobre todo para renovar a otros jugadores. En ese caso, por ejemplo, ha sido curioso el traspaso de quarterback suplentes.
Claro.
Kenny Pickett se ha ido a los Browns,
¿sí?
Que yo veo a Kenny Pickett, que si Deshaun Watson no está bien, lo sí. Veamos ahí presente. Y luego ha llegado a los Eagles, Dorian Thompson Robinson,
sí.
Que es un quarterback normalito, vamos a decir.
¿Y el fichaje de Sam Darnold?
Y ese es el otro, el bombazo. Personalmente no me esperaba que acabara en los Seahawks, pero es que después de los últimos movimientos de los Seahawks,
Geno
Smith se ha ido a los Raiders
Seahawks.
Y no hemos hablado del otro gordo, DK Metcalf a Steelers.
Sí.
Vamos primero con Darnold.
Un fichajo,
tres años, 100 millones. ¿Crees que se lo merece?
A ver.
Por haber hecho una temporada, ¿eh? Bien. Muy buena. No vamos a...
Escúchame, algunos hacen una temporada buena y reciben más. Yo qué sé. 100 millones me parece una barbaridad por una temporada. Pero bueno. ¿Tú crees que
va a ser el nuevo quarterback de los Seahawks? Los Seahawks necesitaban un nuevo quarterback, sí, porque Geno Smith ya no confiaban. Prueba de ello es que lo primero que han hecho es traspasarlo.
Ya, ya, eso está claro.
Por lo cual, eso se acabó. Entonces necesitaban un buen quarterback. ¿Qué buen quarterback podían tener en el mercado? Y que estuviera libre. Porque claro, si no, algunos estaban cogidos. Sam Darnold, Aaron Rodgers, que vamos a ver dónde acaba.
Todo el mundo dice que en Pittsburgh.
Pero espérate, ahora hablaremos de... Luego hay que hablar de Justin Fields, porque a mí sinceramente me ha sorprendido su fichaje por los Jets, pero bueno.
Pero escúchame, Russell Wilson no ha renovado con Steelers.
No de momento.
Se hablaba de que iban a... Y parts ways, se hablaba de que iban a...
Bueno, decían lo mismo de Miles Garrett.
Eso es verdad.
Y mira qué ha pasado.
Y se ha confirmado.
Ahora hablaremos de ello. Hay que hablar de los récords, dos récords de... Jugadores no quarterbacks mejores pagados de la NFL.
T. Higgins, jugador franquicia de Cincinnati, y eso se veía venir.
Por segundo año consecutivo.
Mike Gesicki renueva con
Hablamos de Bengals, vamos por equipos.
Sí, ficha por Bengals. Tanner Hudson renueva, que son. Yo digo los nombres que más me suenan, ¿eh? Si me dejo alguno, lo siento, pero es que hay tantos que. Cleveland Browns, lo que tú decías, el ala defensiva, Miles Garrett. 4 años, una extensión de 4 años, 160 millones de dólares, 123 garantizados y bueno, hasta el 2030, y creo que es uno de los contratos más importantes para un jugador que no es quarterback, ¿no?
Sí, la verdad es que lo que está haciendo los Bengals es rearmar un poco.
Escucha,
todo lo referente a los mejores jugadores que han tenido esta temporada.
Pero cuando te gastas tanto dinero en un quarterback, o sea, en uno que no es quarterback, luego tienes que fichar a un quarterback como Kenny Pickett, que no lo quiero menospreciar. Pero teniendo la lesión de Deshaun Watson, que yo no sé si está recuperado o no de la lesión, eso te aboca a irte como titular a Kenny Pickett.
Claro, pero vamos a ver qué pasa con Deshaun.
¿Quieres ganar por la defensa?
Podría pasar.
¿Tú crees
que...? Podría pasar perfectamente.
¿Tú crees que ahora mismo Miles Garrett puede ganar un campeonato por la defensa?
No.
Es que yo no lo
pero creo. Bueno, o sea, la noticia en Cleveland es que decíamos hace unas semanas que Miles Garrett había pedido un trade.
Sí, lo había publicado
en redes sociales.
No, en este
y
caso...
Y Cleveland le sobrepaga.
Sí, sí.
Lo sobrepaga además, en ese sentido, se ha convertido junto a Max porque...
es un pastón.
Los acontecimientos se basan en que... Primero de todo, había salido la noticia de que Max Crosby renovaba con los Raiders... Y se convertía en el jugador no quarterback mejor pagado de la NFL con 35,5 millones de dólares al año.
Sí.
Pero es que luego, unos días después, llegó...
Aquí estamos nosotros.
Llegó la sorpresa. Porque,
aquí venimos.
Porque fue la sorpresa que Miles Garrett, que había pedido salir, renueva por 3 años 40 millones por temporada. Ahora mismo, los jugadores que no son quarterbacks que más cobran son... CeeDee Lamb, Nick Bosa, 34 millones por temporada. Justin Jefferson, 35 millones por temporada. Y ahora ya les ha superado Max Crosby y Miles Garrett.
Y como se dan estos fichajes con las cantidades tan hinchadas, ¿qué pasa? Que ahora Dallas Cowboys tiene que reestructurar el contrato de Dak Prescott, que libera 36 millones, tiene que reestructurar el contrato de CeeDee Lamb, que abre otros 20 millones, porque son contratos que si se aplicasen en sus términos, impiden al equipo mejorar, que es lo que les va a pasar a estos equipos como no ganen un título. Entonces, bueno, por lo menos están manejándose, manejando un poco las cantidades. Pero vamos, que lo tienen complicado. No veo ningún fichaje interesante de Denver, por ejemplo.
Bueno, ahora Denver ha
retenido fichado a Jared Stidham, eso sí.
Sí, Javonte Williams se ha marchado a otro equipo. Pero, por ejemplo, destacar de Denver un fichaje que a mí personalmente me ha llamado la atención, porque creo que es un jugador que puede darles mucho, sobre todo en labores defensivas, que ese es el safety Talanoa Hufanga. 3 años, 45 sí, millones sí. De los 49ers. Un jugador que esta temporada lo ha hecho muy bien, dentro de lo que cabe de la pobre temporada que han tenido los Niners. Pero es un jugador, sobre todo, de manos ágiles. Un jugador muy ágil que puede ayudar muchísimo a las pretensiones de los Denver a mejorar un poco
Detroit,
la gran temporada que hicieron.
Detroit no ha hecho ningún movimiento súper espectacular. Han fichado
DJ Reed.
Bueno, pero
a mí personalmente,
por supuesto, será un buen jugador.
Se quitaron, cortaron a Zadarius Smith, que para mí fue una sorpresa.
Sí.
Pero yo creo que al final esto ha sido por dinero, porque se ve que estaba cobrando mucho dinero y que no podían asumirlo más. Y entonces ahora han fichado a un cornerback que es muy bueno, DJ Reed, lo ha demostrado. De lo poquito que también los Jets han podido hacer, así que, bueno, poco a poco.
Houston, por ejemplo, se ha mandado a Larry Mitunsil, que es
uno de los mejores jugadores. Uno de los mejores.
Eso es un fichaje a Washington.
Uno de los tackles defensivos más
Washington
importantes.
Y Washington se está haciendo un equipazo para el año que viene, ¿eh?
Sí, pero ha sacado muchos assets los Texans con este
fichaje. Sí, eso
fichaje,
sí, ¿eh?
Una segunda, una tercera y una cuarta
ronda.
Sí,
no, hombre, es que Tansil es un
no, es un gran jugador.
Así luego adquirido por a Christian Kirk.
Otro gran fichaje,
es
sinceramente.
Probablemente es
un receptor
fichaje
para CJ Stroud.
Es más,
pero el problema que tienen ahora los Texans es la línea defensiva.
Bueno, lo tendrán que solucionar y ahí tienen esos picks, lo que tú dices, esos tienen unos picks para manejarse también, porque mejor con los picks pueden conseguir alguna cosa.
Vamos a ver.
No sé. Indianapolis, lo que hemos la última noticia es efectivamente Daniel Jones. Luego tienen a Chavarius Ward. Y bueno, pues, el año pasado Indianapolis fue un quiero y no puedo. Parecía que iba a jugar mejor. Y luego se quedó un poco corto. Jacksonville Jaguars, ¿tú qué, cómo analizas?
Se quitan
a Christian Kirk, se quitan a Ivan Ingram.
Pues es lo que están preparando algo importante para el draft.
¿Tú crees?
Sí, porque entonces yo creo que van a subir.
Han fichado a Nick Mullins.
Un poquito más.
A Nick Mullins.
Bueno, es lo único rescatable, pero.
Yo no sé.
No, yo creo que lo que van a buscar es una buena posición en el draft.
Luego, Kansas ha fichado a Nick Bolton. Oye, 45 millones.
Refichado, porque estaba el año pasado, recordemos.
Sí, refichado, sí. Hollywood Brown, Trey Smith. Bueno, yo creo que Kansas tiene que decidir qué hacer con sus veteranos. Y eso quizás sea lo importante. Bueno, Las Vegas Raiders, lo que tú decías.
Uno de los equipos que más se ha movido.
Geno Smith.
Para ser el quarterback
y
titular.
Max Cosby.
Esta es la gran pregunta que hay ahora mismo. ¿Llega Geno Smith para ser quarterback titular o es que Las Vegas van a ir a por un quarterback en el draft? Eso es lo que hay que ver.
Pero Las Vegas no tienen a Derek Carr.
No, claro.
No, es New Orleans.
No, ahora. New Orleans, claro.
Es verdad.
Sí, Aidan O'Connell.
Hombre, yo creo que si fichas a Geno Smith es para ser el titular.
Yo creo que es para tenerlo de quarterback suplente.
¿Tú crees?
Yo creo que
no hay ningún quarterback ahora mismo en el draft que creo que llame la atención tanto.
Cam Ward es el que ahora mismo está llamando la atención como nunca.
Bueno,
o sea.
Y esto sí que no me esperaba. Los Chargers desprendiéndose de Bosa. Eso sí, han cogido a Malik.
No, de Bosa no. De Joey Bosa. Sí. Es verdad. Pero han renovado
esto
a Khalil
Mack. Esto no me lo esperaba, ¿eh?
Bueno, yo creo que porque también Joey Bosa quiere agarrapar un último contrato importante y los Chargers no se lo
y
podían Khalil dar.
Malik,
Khalil
sí.
Mack.
Bueno, Mack, sí,
ya sabemos
sí.
cómo es que es ese jugador que que puede ser alguien muy importante en ese sentido. Mira, por ejemplo, ¿sabes? Estoy mirando ahora mismo el draft. Sí. Los mock drafts, ya sabemos cómo
sí,
es.
Sí, sí, sí.
Lo que muestran los mock drafts, recordar que Tennessee tiene el número uno, los Cleveland Browns número dos, New York Giants número tres, por cierto, New York Giants, me salta el nombre, que ha renovado al italiano, a Tommy DeVito, al italoamericano, con ese agente
sí,
que tiene.
Sí, no sé, tampoco.
Un jugador de mediana, pero bueno, para ser. El que sí que se ha ido, por ejemplo, es Zach Wilson.
Sí.
Se ha ido a los Dolphins. Pero bueno, llegamos a un punto importante.
Yo te iba a decir los Rams.
Exacto.
Los Rams.
¿Qué ha pasado con Matthew Stafford?
Escúchame, los Rams.
Le ha pasado lo mismo que a Myles Garrett.
Sí, sí. Mantienen a Matthew Stafford.
Ha renovado por una buena mortalidad de pasta.
Mantienen como suplente a Jimmy Garoppolo, que es un buen suplente, mínimo. Es que puede ser titular perfectamente.
Y
pero
llega,
además
llega
Davante Adams.
Qué pasada, qué fichaje.
Porque
este.
No debe.
Como se adapten, cuidado este año los Rams.
No deben tener dinero para mantener a
Cooper Kupp.
Cooper
Kupp. De hecho, ya han
están intentando
no, ya han anunciado que si antes de que se acabe el periodo de traspasos no lo consiguen traspasar, Cooper Kupp será cortado.
Porque no debe porque tienen a Púa. Tú imagínate.
A Puka Nacua.
Yo le digo Púa. Tú tienes a Puka, tienes a Davante Adams y tiene Cooper Kupp. Y si el equipo.
Y lo
que tú dices, si el equipo consigue enlazarse bien, tienes un equipazo en ataque. Basta con un corredor bueno y lo tienes todo. Ahora, yo creo que por presupuesto y porque deben pensar que no son compatibles, no los mantienen.
Pero vaya equipazo que se ha montado los Rams.
Claro,
¿eh?
Claro.
Qué equipazo. Y bueno,
vamos, por lo menos a priori, luego veremos.
La mala noticia es lo de Cooper Kupp, que sabe mal. Vamos a ver quién se lo lleva.
Pero quien se lo lleve.
¿Quién se lo lleve? Tiene.
¿Te digo San Francisco? San Francisco.
¿Cómo se lo lleve con. ¿Cómo se lo lleve con
Miami? Ya has dicho a Zach Wilson y bueno.
Bueno,
ha dejado en libertad a Mostert, cosa
sí.
que.
Eso me ha sorprendido.
Sí.
Pero bueno, también tenían un poquito de ahí de tejemaneje. Por cierto, que se han visto unas imágenes de Tua Tagovailoa de vacaciones, pero un poquito pasado de peso.
Bueno, pues ya verás tú.
Así que ya veremos.
Minnesota, Jonathan Allen ha firmado por 3 años y 60 millones.
Han renovado,
su línea defensiva.
Han renovado a, si no me equivoco, creo que era Dalvin Cook.
Pero
Aaron Jones, perdón, no.
Aaron Jones.
¿Lo han renovado?
Han renovado a otros jugadores de nivel, como puede ser el safety, el corner. Pero bueno, en principio lo más llamativo es la llegada de Jonathan Allen, o la llegada, o el fichaje de Jonathan Allen. Luego, New England Patriots. Ha habido años que New England Patriots en los trades ha pasado desapercibido. Pero
este año no lo necesitaban.
Este año ha sido espectacular.
No necesitaban que pasara desapercibido.
Y casi todos son gente sólida y contrastada, que además ha trabajado con el staff técnico.
Correcto.
Con lo cual eso le da, digamos, ¿cómo se diría? Un impacto inmediato. Harold Landry, tercero.
Harold Landry, que tiene ya buena amistad con.
Claro, porque estaba en los Titans.
Con Mike Vrabel. Con Mike Vrabel.
El tercer, 3 años, 43 millones, 26 garantizados. Y bueno, pues ese es un linebacker externo. Milton Williams, que para muchos era uno de los mejores jugadores que estaban disponibles. El tackle defensivo.
Nos vamos a quedar sin tiempo.
No me digas, ahora que estamos hablando de los Patriots.
Hombre, por supuesto,
madre
ha llegado.
Pues
pero
un contrato 4 temporadas y 104 millones.
Y los importantes, y así ya acabamos. Justin Fields a los Jets, Najee Harris a los Chargers, que esta me ha parecido una sorpresa monumental. Y sobre todo, DK Metcalf a los Steelers, que para mí es la mejor incorporación. Y hemos hablado de los Broncos.
Sí.
Otro jugador que sale de los Broncos que llama mucha atención defensivo, Tree Greenlow.
Bueno,
vaya jugadorazo.
Una cosa, sabemos de los Jets que no va a regresar Aaron Rodgers. Y Filadelfia, extensión de Saquon, pero Filadelfia yo creo que ha perdido bastante gente. Ha perdido el esquinero Darius Slay Jr., ha perdido a James Bradbury. Yo creo que ha perdido bastante gente.
Vamos a ver qué pasa.
No lo sé.
Vamos a ver qué pasa. Bueno, en cualquier caso. La semana que viene más.
La semana que viene contaremos más cosas.
Y a ver si.
La semana
bombas.
Que viene se habrá reiniciado la Serie A. Tendremos algunos partidos de otras competiciones. Seguiremos hablando de la NBA, que está, lo voy a reconocer, muy interesante lo que se viene. Correcto. Muy interesante. Está a punto ya de que los playoffs, ¿cuándo empiezan? ¿En mayo? ¿En abril?
En abril.
El 14 de abril me parece que tienen.
Día de la República, ¿eh?
El cumpleaños de mi madre. Mira lo que te digo.
Tú lo has dicho.
Bueno, nos vemos la semana que viene. Adiós.
Notícies en xarxa.
Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura, l'imam de la mesquita.